tío.
Wow. Como Lucas, esto pesa una barbaridad, Carlos.
Sí, sí, sí. La verdad, ¿esto? Es un trofeo bonito, pero pesado.
Qué pasada.
Mola, digo, mola un montón.
Cuando tienes que venirte desde lejos con él.
Pues claro, esto te lo dejan pasar en las aduanas, en los aeropuertos y todo esto.
Bueno, hace 2 años no querían dejárnoslo llevar dentro de la cabina. Al final pudimos, pero consideraban que era un arma peligrosa.
Bueno, no, es que claro, esto es un arma incluso si se te cae en un pie, porque pesa bastante. Bueno, en primer lugar, felicidades, lo has vuelto a hacer. Otra victoria de Carlos Sainz. Y otra vez, Carlos, el vencedor del rally más extremo del mundo con más edad, ¿no? Porque más veterano.
El más veterano, sí, y bueno, la verdad es que me ha hecho ilusión, ¿no? Porque ganar el Dakar, pues, siempre es difícil, pero si encima he subido 2 años más el récord, y bueno, aunque siempre he dicho, ya lo habrás leído, que lo importante no es la edad, sino que es anecdótico, que lo importante es, claro, el crono, que es lo que cuenta.
Claro, el crono, pero dime, ¿la edad aporta alguna ventaja o eso es una tontería y la edad al final es todo mal?
Hombre, este es un deporte que la experiencia es importante, pero al final, por mucha experiencia que tengas, si no corres y si no vas más deprisa que los demás, no vale de mucho.
No gana. Bueno, has ganado 3 veces el Dakar con 3 marcas de coches distintas, con Volkswagen, con Peugeot y con Mini. O sea, ¿esto qué significa para ti? ¿Que eres el puto amo?
Creo que sí.
No. Significa que, bueno, pues que ha habido 3 veces que las cosas han salido bien. Y luego también que es importante, ¿no? Que con 3 marcas, a mí personalmente, para la gente del mundo del motor, como para mí no podía ser de otra forma, me hace especial ilusión ganarlo con 3 coches diferentes, porque eso implica pues trabajar con 3 coches, con equipo de ingenieros y hacer 3 coches capaces de ganar la carrera, ¿no? Y bueno, pues el Mini debutamos el año pasado. El año pasado con Mini las cosas no fueron muy bien, pero yo tenía la intuición de que podíamos pelear este año por ganar la carrera. El año pasado hicimos muy buen trabajo, pero no lució nada, tuvimos un montón de problemas y no pudimos capitalizar todo el buen trabajo que se hizo para preparar el rally. Sin embargo, este año pues se preparó bien y las cosas han salido perfectamente.
Bueno, este año el Dakar se ha celebrado en Arabia Saudí. El 75% del recorrido ha sido sobre arena. 12 días en el desierto, 7.500 kilómetros, etapas de 500 kilómetros cronometradas. ¿Qué es lo más complicado del desierto? ¿Que te mareas? Que gente, después de una... Te mareas,
gente,
¿no?
Hay gente que se marea. De hecho, por ejemplo, Lucas pues toma algo para el mareo y hay incluso pilotos que conduciendo se marean, ¿no? Porque la duna produce un poco el efecto del mar y hay un momento en que te acabas mareando, ¿no? Pero bueno, yo gracias a Dios no he tenido ese problema. Lo difícil del Dakar, pues eso, son los 12 días, las etapas esas largas de 500 kilómetros, están más de 5 horas conduciendo, para que la gente lo entienda, conduciendo por... Nunca has pasado antes, solo llevas el roadbook, el libro de ruta, que es lo que te ayuda...
Esto es una locura. Perdona un momento. Voy a quitar un momento. Es que si no te veo. Voy a quitarme un segundo. O sea, esto de que vosotros no sabéis la ruta, el roadbook, ¿os lo dan cuánto tiempo antes?
Pues mira, este año, para evitar alguna trampucia que otra que hacían algunos, nos han dado el roadbook 6 días, 15 minutos antes de salir por la mañana. Y luego otro dato muy importante es que por primera vez han colocado 2 cámaras dentro del coche enchufando la parte del copiloto. ¿Para qué? Para evitar, cuando daban el roadbook el día antes, si tú tienes un mapman o hombre del mapa que llaman los equipos, con la información del roadbook es capaz de hacer en Google Map hacer una traza, que si tú eso te lo descargas en un GPS, pues claro, lógicamente vas viendo tu posición y puedes ir sin equivocarte y sin perderte.
Sin perderte.
Para evitar eso, este año han entregado el roadbook, como te digo, 15 minutos antes, 6 días de la carrera, y luego han colocado esas 2 cámaras enchufando al copiloto para que no llevase ningún GPS, ni ningún teléfono, ninguna historia.
Madre mía. O sea, para que me entiendas, o sea, es como si a Ikea le quitan las flechas. O sea, pues es igual el desierto, igual... entre que no hay carteles en el desierto.
Hay imágenes que ves a un coche que va para acá, otro que va para el otro lado. Ahí, en sitios complicados, pues ahí es cuando empiezas a perder tiempo y es cuando te empiezas a mosquear.
Ay, yo creía que no te mosqueabas. Vamos a hacer una pausa cortita y regresamos y seguimos hablando con Carlos. Hasta ahora mismo. Estamos con Carlos Sainz, el campeón del Rally Dakar 2020 una vez más. Y estábamos hablando de el humor. ¿Cómo cambia el humor cuando las cosas no salen como tú quieres? Y en el Rally Dakar estábamos en la pausa, que era apasionante las cosas que me has contado. Te voy a preguntar alguna, porque, claro, salen muchas cosas mal en el Dakar.
Sí, sí, nos salen muchas cosas mal. Yo digo que Lucas es, la verdad es que es un cielo. Es un tipo fantástico, un 10 como persona, como amigo, por supuesto como copiloto. Y es un tipo que en el coche es súper tranquilo. A mí llevamos muchos años juntos y la verdad es que me entiende muy bien, pero tiene mucha calma y la verdad es que tiene un mérito tremendo.
¿Y tú? ¿Ser copiloto? Cuando salen mal las cosas y tal, ¿eres de tranquilidad o te caes en todo lo que...?
Es que tú imagínate que vas 2 horas a saco, vas muy rápido, 2 horas arriesgando mucho, pegándote sustos y de repente, bueno, por aquí tal, no sé qué. No, da la vuelta. O sea, que las 2 horas que has hecho jugándotela, lo tiras a la basura y pierdes a lo mejor 3 o 4 minutos, tienes que volver para atrás. Esos son momentos duros porque te das cuenta que todo lo que has... Pero esos hay muchos y le pasa también a los demás.
Si ya te equivocas de desvío en la M40 y el cabreo que te pillas en la leche, vamos.
Ahí tienes que... Porque un día se va a equivocar él, otro día puedo meter yo la pata, pero un copiloto te puede hacer ganar o perder un Dakar.
Y os habéis perdido todos. Quiero decir, que todos los que estáis en los primeros puestos os habéis
perdido. Todos nos hemos perdido, unos más, otros menos, pero son momentos de tensión, ¿no? Perder el menos tiempo posible. Y luego hay que pasar página, ¿no? Porque sabes que va a haber algún día que las cosas van a ir mal y lo que hay que hacer es pasar página. Y bueno, dentro del coche te tienes que llevar bien, porque si no, imagínate 12 días con tensión ya personal e interna, sería inviable, sería imposible. Pero es que aparte con Lucas es imposible llevarse mal, porque es un tipo genial.
Oye, qué bien. Pues le mandamos un abrazo y un aplauso también a Lucas, que se lo merece. Porque tú lo defines esto, que es, yo creo que bastante descriptivo, que dentro del coche se pasa mucha tensión, mucha, a mucha velocidad, con mucho riesgo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer el ejercicio de pensar que somos nosotros, en vez de Carlos Sainz, los que estamos conduciendo este coche que va en una recta, ¿vale? He cogido una recta y a Carlos Sainz conduciendo. Imaginar que estáis así 7.500 kilómetros.
Por eso es importante varias cosas. La primera, por ejemplo, pues trabajar en el coche y hacer que las suspensiones funcionen bien y adaptarlas a tu gusto para ir cómodo y poder ir cerca del límite y poder arriesgar. Por eso es importante los tests y las pruebas que haces. Pero por otro lado también es tan importante el prepararte, ¿no? El respetar la prueba, el ir físicamente en forma, porque si no vas a sufrir mucho y no merece la pena ir a sufrir.
¿Qué duele más, los brazos, el cuello, la espalda?
Depende de lo que te pase. El cuello probablemente es lo que más sufre, la espalda también, pero llevas un asiento hecho a tu medida y bueno, pues yo la verdad, a pesar de tener una hernia de disco, pues lo aguanto.
Va recogidito.
Y luego, a mí me ha pasado 2 o 3 veces que a veces cuando caes de una duna cortada muy fuerte o caes en la siguiente, pues yo qué sé, de 7, 8, 10 metros, wow, te puedes hacer daño en algunas partes un poco más sensibles.
El choque,
y,
¿no?
Y la verdad es que...
Porque claro, cuando tomas la duna, ¿hay alguna indicación de que está cortada?
No hay nada, ese es el peligro, ¿no? Que tú frenas muchas veces pensando que... Bueno, tú tienes siempre que pensar que está cortada, aparte ya lo vas intuyendo, pero hay veces que no se ve bien, que piensas que es una duna buena, entre comillas, y de repente te das cuenta en el último momento que aquello está cortado, y a veces pues está cortado, pues eso, 5, 4, 6 metros, y ahí sueles caer además en plano duro, y eso te puedes hacer daño porque, claro, llevas un cinturón que sale
vas
de abajo.
Vas atado por abajo, claro, justo abajo. En la parte más sensible.
Exacto.
Que para la
y vas súper tenso, o sea, no te mueves ni un milímetro, pero si hay un impacto fuerte, claro, brutal...
No, hay ciertas partes del cuerpo que no aguantan un golpe de un centímetro, es mucho en según qué parte, ¿no? Y, no, luego te quedas, y luego te quedas con ese dolor de huevos, pero ahora que lo diga claro, y hay que seguir a tope, claro.
Sí, hombre, el primer minutillo, quieras o no...
No corres tanto.
No corres tanto. ¿No? El primer minutillo se pasa un poco mal, pero bueno, rápidamente, claro, tienes que
tirar otra vez. Y después de una etapa, por ejemplo, de 500 kilómetros, que hay etapas de 500 kilómetros cronometradas, que es un disparate, ¿duermes bien o estás con ansiedad pensando lo que vas a hacer al día siguiente?
Tardas un poco como en desacelerar, ¿no? Pero al final la verdad es que a veces suele haber un tramo de enlace hasta que llegas al bivac. Llegas al bivac, comes algo, te hidratas lo mejor que puedes, haces el briefing, la reunión con los ingenieros para dar un poco de información de cómo ha ido la etapa, si hay algún problema en el coche, porque tienen posibilidades de trabajar en el coche incluso toda la noche si fuese necesario. Y luego tenemos un fisio que te ayuda un poco a recuperarte y a partir de ahí...
A ti cuando te vea entrar el fisio dirá, espero que venga a robar.
Sí.
Porque, vamos, o sea, como
el tengo... El fisio mío en este rally era cuello, 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 cuello.
El cuello todo el rato. Sí. Ajá. Y en... ¿Cuántos sustos te llevas en una etapa? Sustos de ay, 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 que se acaba el rally. Bueno,
te llevas unos cuantos, ¿sabes? Cuando el corazón de vez en cuando pues... El susto te hace... Porque tú cuando conduces por algún sitio que no conoces, o cualquiera que tenga carné y que pues, vas por una carretera que nunca has ido, es diferente a una que ya conoces, ¿no? Entonces aquí cuando vas al límite en algo desconocido, aparte vas a vista, por mucha información, a veces el roadbook, cuando vas fuera de pista, no te va diciendo lo que hay, te dice 15, 20 kilómetros al siguiente waypoint, este rumbo, fuera de pista. Fuera de pista puede decir que te puedes encontrar... cualquier cosa.
Wow.
O sea, ahí tienes que ir absolutamente concentrado y a veces la vista te engaña porque piensas que es un sitio que puedes acelerar a fondo, que no tienes que frenar y luego en el último momento te das cuenta que hay algún bache, por eso hay los golpes y los...
Claro, y bueno, es que estamos hablando de una cosa muy peligrosa. Este año han muerto dos pilotos. Sí, o sea, bueno, que estamos hablando de una aventura
de motos, la verdad es que
de motos, pero ¿tienes conciencia cuando estás compitiendo y vas a esa velocidad de que te estás jugando la vida en una de esas?
Hombre, eres consciente de que hay un riesgo, ¿no? Lo que tratas es siempre de llevar un riesgo controlado, porque a nadie le gusta jugarse el pescuezo, ¿no? Pero las carreras de coches tienen un riesgo implícito. De vez en cuando el mundo del motor te recuerda con desgraciados accidentes, pues que pueden pasar cosas, porque lógicamente nadie, no está absolutamente todo controlado.
Volvamos a tu carrera. Este año has corrido sin aire acondicionado por el desierto de Arabia.
Sí.
A ver, ¿qué excentricidad es esta, Carlos?
No. A ver, primero, yo soy bastante sensible al calor, porque transpiro mucho, ¿no? Por la tensión que se lleva, etcétera. Pero es cierto que comparando la temperatura de Arabia Saudita con la temperatura de las últimas carreras, el último Dakar en Sudamérica, había una gran diferencia y eso me ha venido muy bien a mí porque hacía mucho menos calor. Pues te puedo decir que a veces en Sudamérica estamos cerca de los 40 grados y aquí estamos a 22, 23. Lo del aire acondicionado es anecdótico, pero ¿qué pasaba? Nosotros estábamos un poco por encima del peso mínimo por reglamentación, es decir, hay unas reglas que dice este coche tiene que pesar 1.580 kilos y nosotros, imagínate, pues estamos en 1.600, lo que fuese. Como podíamos llevar el coche más ligero y no hacía tanto calor, retirando el aire acondicionado, que llevas un radiador, un compresor, una serie de piezas que hacían el coche 16 kilos, esas piezas que tiene el aire acondicionado son 16 kilos.
16 kilos.
Son 16 kilos menos.
Mal que llegaste al peso, si no le dices a Lucas que se quite una pierna.
Bueno, no. La verdad es que Lucas ha adelgazado este año como...
Sí, cinco, bueno, ha perdido peso, me ha ayudado.
5 kilos, que son 5 kilos menos, claro.
Ajá. Bueno, la sensación de volver a ganar el rally otra vez, porque claro, desde aquí, desde casa, cuando te vemos, decimos, coño, es que es Carlos Sainz. Pero tú, cuando empiezas el rally, Tú no sabes si este año va a salir o no va a salir.
No, no lo sabes. No lo sabes. Nadie tiene la bola de cristal. Yo este año tenía cierta corazonada de que podíamos pelearle la victoria a Toyota. De hecho, ha sido una guerra Toyota Mini. Aunque mi compañero de equipo, Stefan Peter Hansel, que es un tío buenísimo, pues también me lo ha puesto difícil, ¿no? Pero este año teníamos expectativas de pelear por la victoria, pero nadie tiene una bola de cristal para...
Pero he visto que al final había buen rollo, te manteaban. Hay una imagen por ahí, no sé si la podemos poner, que están tus rivales manteándote. Y hay un cierto buen rollo, hay más nobleza en el Dakar que en otras competiciones.
O sea, no pasa, ha sido un Dakar que se ha corrido mucho, porque a falta de dos o tres días estábamos todavía con posibilidades los tres. Nasser Al-Attiyah, Stefan Peter Hansel, mi compañero de equipo y yo. Entonces, yo creo que los tres sabíamos el riesgo que habíamos metido en la carrera y lo que nos estaba costando este Dakar. Y al final, pues es un poco un reconocimiento de decir, oye, has ganado, sabemos lo que ha costado y
te lo reconocemos.
Estuvo muy bonito, fue un gesto muy bonito por su parte.
Ajá. ¿Y Fernando Alonso qué tal? ¿Cómo...?
Pues genial, la verdad es que el tío ha hecho un carrerón. Yo sabía que lo iba a hacer bien, pero el tío se lo tomó muy en serio. Y como tiene además tanto talento, aparte que nos lo hemos pasado bien, aunque él iba con Toyota y yo con Mini, al principio pues nos veíamos algún día en el bivac por la noche y eso, por la tarde. Pero como al final estaba claro que era una guerra Toyota-Mini, pues ni él venía a verme ni yo iba mucho por la zona de Toyota. Pero lo ha hecho muy bien, la verdad es que tiene un mérito brutal. Y es una... La verdad es que me lo he pasado genial. Ajá.
Y además, luego al final, cuando ganaste, fue haciéndose el reportero, fue a felicitaros. Tenemos el corte de su Instagram.
Carlos, primeras impresiones.
Enhorabuena, ¿eh?
Enhorabuena a ti, chaval. Muy bien.
Dani, ¿qué?
Aquí, ¿has visto?
No está mal, ¿eh? Alex. Lucas, enhorabuena, ¿eh?
Gracias.
Si no, iba a ser por ti, ¿eh? Muy bien, los dos. Champions.
Fenomenal. ¿Seguís discutiendo? ¿Tu hijo te llama todos los días en el Dakar para ver cómo vas? Y
pesado.
¿Sí? ¿Pesado? Pesado. ¿Cómo es
no,
un poco...?
Ya le he dicho yo, está a punto de grabar alguna conversación, digo, porque luego así... Cuando yo le llame, que le llamo cuando él está por ahí en alguna carrera, digo, voy a grabarla, voy a medir cuánto tiempo está y cuántas preguntas me hace, y así luego, porque luego le llamo yo, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo ha ido hoy? No, bien, no, pero cuéntame, ¿cómo ha ido el Practice 1? Nada, hemos probado esto, y en 10 segundos, ¡tas!, acabó la conversación. Entonces...
Conversación hijo-padre, ¿y al revés?
Al revés, pues es pasadete, porque... Entonces, bueno, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Y por qué en este split, que es sector, esto que has perdido, qué ha pasado ahí? ¿Por qué? ¿Cómo era? ¿Pero por qué has perdido? Y luego, ¿y mañana? ¿Y cómo es? ¿Y qué os han dicho? Y no sé qué. ¿Y el coche? O sea, todo. No, pero es un tipo que hace buen análisis, es buen estratega y al final, pues, siempre te ayuda.
¿Pero le cortas? Le dices, vale.
Yo le corto bastante menos que él... O yo no le corto casi.
No, te tienes tomado. Y además te está metiendo una paliza en Instagram que es acojonante.
No entiendo por qué.
Porque claro, está mirando, trasteando un poco para la entrevista y tal, y bueno, te sale uno, te sale Carlos Saiz. Y claro, ahora ya tu fama de muchos años, de repente sale Carlos Saiz, hijo, padre, pero no sabes cómo te está poniendo. Tú fíjate, tú tienes ahora mismo 135.000 y tu hijo tiene 1.100.000 seguidores.
¡Hala!
Carlos, has ganado tres veces el Dakar.
No puede ser esto.
¿Has ganado? ¿Cuántas veces has ganado el campeonato del mundo de rally?
Dos veces.
Dos veces. ¿Y tu hijo te pegó esa palita?
Esta es la juventud.
La juventud, ¿no?
No, no, pero ya hay que hacer algo.
Hay que hacer algo. Yo tengo una idea. Me han contado... no te puedes enfadar conmigo porque estamos en directo, son las 10:20 y hay una regla no escrita de que...
¿Dónde está eso? Lo que he firmado ahí no ponía nada.
No, pero la acabo de escribir yo mentalmente. Me han contado tus hijas que tú de vez en cuando, y tu mujer, que de vez en cuando te pones a cantar sin parar durante bastantes horas canciones como Las muñecas de Famosa se dirigen a Portal.
Sí.
¿Es cierto?
Sí, o la de... Marco.
La de Marco.
Hola. Marco, por la de ejemplo. Marco. O la de... Había un programa en televisión hace muchos años que se llamaba Apoteosis.
¿Apoteosis? Sí. Está que me has pillado ya. Apoteosis.
Tú no.
No, pero Marco sí, me la
Marco es muy bonito.
Vamos a hacer una cosa. Yo te digo, me dais mi móvil, hacemos un vídeo... Es que lo petamos, Carlos.
Estoy grabando, ¿eh?
¿Estás grabando? Bueno, luego lo editamos y lo ponemos bien. ¿Te pillas de mí o no?
Depende.
Yo digo. Que tú, que eres un tío tan serio que impones tanto, cantamos tú y yo ahora Marco y lo colgamos en Instagram, en tu Instagram, en el mío, y lo petamos.
Pablo tiene muchos seguidores. A
ver. Vamos a...
¿Sí o no?
¿Sí o no? Bueno.
Estoy empezando a sudar antes de
tiempo. La petición de subir seguidores para el Instagram de Carlos y que esta noche le diga a su hijo, mira cuántos he subido esta noche. ¿Cuántos
¿Tú la sabes o no?
Sí, Marco, en un puerto... Sí.
En un puerto... Venga,
italiano.
Una, dos y tres.
En un pueblo
italiano, al pie de las montañas, vive nuestro amigo Marco. En una humilde morada se levanta muy temprano para ayudar a su buena mamá.
Eso creo que fue mi hija, que no sé dónde lo dijo, porque de vez en cuando se me va la olla, entonces empiezo, y ya Reyes se enfada. Es un pesado con esta canción, quieres callarte ya. Pero es que a veces, pues no me doy cuenta, y la voy tatareando, tal, no sé qué, y a veces voy, pues, por ejemplo, por el aeropuerto y voy. Y hubo una vez que se acercó un fan, por lo visto, eso dice mi hija, que papá, pero ¿cómo dices, cómo haces eso, tal? Digo, ¿qué, hija, pero qué ha pasado? Pues que vas cantando las muñecas de famosas, se acerca un fan a pedirte un autógrafo y ha salido corriendo. Oye, pues no me he dado ni cuenta.
Hombre, me imagino que... ostras, Carlos, ahí voy a pedir un autógrafo y te das tú la vuelta. Las muñecas de famosas. Bueno, yo te veo enchufado, Carlos, te veo mejor que nunca. Si no me quieres contestar, no me contestes. ¿Vas a hacer el año que viene?
Pues mira, depende de... En primer lugar... de cómo me encuentre los próximos dos meses, que yo creo que me voy a encontrar bien. Este año te tengo que reconocer que he sufrido un poco menos, pero la verdad es que me preparé muy bien la carrera. Luego depende si tengo un coche que me permita luchar por ganar, no digo ganar, que me permita luchar por ganar o no, que no lo sé todavía. No sé qué planes tienen las marcas, o sea, es que esto va de año en año, no tengo contrato para el año que viene, pero bueno, no lo descarto en absoluto.
Qué bien. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Bueno, trancas y barrancas.
Enhorabuena, enhorabuena por la victoria. Y entonces nosotros queríamos hacerte un homenaje a ti y a Lucas también. Y por eso hemos preparado una sección diseñada para vosotros que se llama...